y todos nuestros amados hermanos que están ya conectados para seguir el estudio de esta mañana. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo que estamos a través de estas plataformas conectados. Le damos gracias al Señor porque nos ha dado la confianza también en esperar en sus promesas. Como usted decía, amado hermano, nosotros también todos los años de alguna manera posterior a la reunión nos acordamos un poco sin sumarnos a una expectativa mundana o comercial de este Día de la Madre, pero sin caer también en el extremo legalismo, hacíamos un desayuno, ¿no es cierto?, para compartir con nuestras hermanas, nuestras madres de la iglesia. Es cierto, no es para celebrarle un día, sino que toda la vida, pero destinábamos también un tiempo para reconocer la tremenda labor de las mamás, y vayan para todas ellas, nuestras amadas hermanas, madres de la congregación y también de otras partes, un gran abrazo en el Señor, en esta noble tarea que Él les dio. Le damos gracias al Señor también por haber podido tener tiempo en meditar en ese hermoso himno, que usted, hermano Rodolfo, lo citaba, creo, la semana pasada, un hermoso himno de confianza, de confiar en Él, de confiar en el Señor, sobre todo en este tiempo difícil que nos ha tocado cruzar, que siempre es bueno también recordar, no se compara con lo que va a venir a este mundo, hermanos. Esto es solamente un anticipo, es una antesala. Cuando venga el juicio de Dios a este mundo, nosotros ya no vamos a estar acá. El Señor nos va a sacar antes, porque así lo enseña su palabra. Pero quería también, hermano, de algún modo, un par de minutos antes de comenzar con el estudio habitual, que pudiéramos meditar, en lo que es la confianza en el Señor. Y estaba meditando en este salmo, que me acuerdo cuando recién comenzamos esta etapa difícil de la llamada pandemia, nuestro hermano Román lo citaba allá en el local de reunión, en las últimas reuniones que tuvimos allá, que es el Salmo 91. Voy a dar lectura al Salmo 91, amados hermanos, y quiero que ponga atención. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Que el Señor bendiga su palabra. Este es un salmo que sin duda nos evoca la confianza en el Señor. Es algo que en todo nosotros estamos siendo evaluados. Una de las áreas más difíciles, creo, para el creyente es confiar en el Señor plenamente. Y creo que esto ha sido una gran prueba para todos nosotros, el confiar en el Señor plenamente. Entonces yo quería solamente meditar algunos puntos. Por ejemplo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros meditamos en el aspecto literal de lo que es la sombra, podemos hacer un recorrido bastante grande en la vida de Israel particularmente. Era un pueblo que habitaba en, ¿no es cierto?, en áridas tierras, y ellos se cobijaban bajo la sombra de los árboles. Me acuerdo de lo primero que hicieron es tratar de ocultarse, dice el texto, ¿se acuerda? Génesis 3, bajo el follaje, ¿no es cierto?, los árboles del bosque. Entonces vemos una connotación muy importante en lo que significa la sombra de los árboles. La Biblia habla de dos árboles muy característicos en Israel. Uno es la vid y otro es la higuera. Cada casa o la mayoría de las casas tenía una vid y una higuera que le daba una frondosa sombra para poder suplir el árido terreno y también la fuerte soleada, ¿no es cierto?, el sol. Vemos varios pasajes al mismo Natanael bajo la sombra de la higuera, porque también tenía una connotación, no digo en el caso de él en particular, pero no solamente práctica, de cobijarse del sol, sino que también un aspecto muy, muy religioso, ¿ya? Hablar de la sombra tenía una connotación literal. Pero nosotros vemos que hay una sombra que está por sobre la sombra. Yo meditaba en eso, cuando uno se pone bajo la sombra del árbol, se proyecta la sombra del árbol, y bajo esa sombra nos ponemos. Pero hay una sombra que es por sobre toda la sombra, que es la sombra del Omnipotente. Cuando hay una sombra mayor que se pone sobre otra sombra, esa sombra menor desaparece. No hay nada que nos pueda cobijar, amados hermanos, que la sombra del Omnipotente, donde todas las supuestas coberturas que tenemos desaparecen, no tienen trascendencia, no tienen importancia. Y aquí es donde aparece este privilegio que tenemos, y con esto quiero más o menos señalar esta reflexión de confianza. Amados hermanos, nosotros ya moramos, como dice aquí, habitamos bajo el abrigo del Altísimo, esa cobertura, esa protección, ese amparo. Y nuestro destino ya presente y cuanto más futuro es habitar bajo su amparo, bajo su sombra. Qué maravilla es pensar, hermano, que no hay cobertura humana, cobertura terrenal, llevándolo al plano de la sombra, ¿cierto?, de la cobertura, de protegernos del sol. No hay algo más maravilloso y más tremendo y que está por sobre todas las cosas que la sombra del Omnipotente. Hoy día necesitamos, amados hermanos, reflexionar sobre la confianza en el Señor. Estamos siendo probados en la fe, ciertamente. Uno conversa con los hermanos y muchos están padeciendo. Quiero citar dos situaciones que me han hecho también reflexionar y hacer una especie de paréntesis en nuestro estudio habitual de los días domingos. Primero, el contacto que mi esposa ha tenido con unos hermanos que no son de la congregación, son hermanos en Cristo, y que en un lapso de semanas perdieron a sus dos, en este caso, papá y mamá de la hermana, por el famoso, ¿no es cierto?, la pandemia del coronavirus. Y ellos están emocionalmente muy devastados, porque imagínense la pérdida de la mamá y a la otra semana del papá, sin poder hacer un funeral, sin poder, simbólicamente, cuando uno pierde a un ser querido, yo lo viví con mi madre en particular, poder tocarla, ¿no es cierto?, poder de alguna manera sentir que uno se está despidiendo, ni aun eso pudieron hacerlo. Y a través de del contagio de los papás se contagió toda la familia, nuestros hermanos y sus hijas. Ellos están bien, pero están afectados, y lo que necesitan ellos es una palabra de confianza, una palabra de que eleve sus espíritus para entender que el Señor está por sobre todas las cosas circunstanciales que estamos viviendo y que quizás vamos a vivir en el futuro, amados hermanos. El Señor decía, no se turbe vuestro corazón. La turbación significa un desconcierto, un descontrol, en donde no sabemos qué hacer. Debemos aferrarnos a su palabra en esta hora, hermano, y entender que hay una sombra que está por sobre todas las sombras de este mundo, que es la sombra del Omnipotente. Nuestros hermanos ahora están siendo consolados con estas palabras también. Y el segundo caso, en nuestra amada hermana de nuestra congregación, Marcelita Arregada. Ella está con la situación de su papá en un estado terminal. Nos comunicaba el día viernes que ya prácticamente el médico le dijo que es cuestión de horas, quizás de días, no sé, no sabemos, pero están esperando ya el deceso de su papá. Y también se suma a la angustia de ¿no es cierto?, de su papá propiamente tal, el no poder ir a verlo, el tener la libertad de ir a verlo. Está restringido todo, la página de los permisos, ¿no es cierto?, de esta comisaría virtual estaba colapsada todos estos días, porque todos sabemos que entran 5 millones de personas ya en cuarentena total en Santiago. Y eso se suma también a la tristeza, a la congoja, en cierto modo hasta la desesperación. Así que también animamos a nuestra amada hermana, y si está conectada le mandamos un gran abrazo, amada hermana Marcelita, que el Señor le llene de su gracia y de la confianza que usted y todos nosotros debemos tener, sabiendo de que estamos cobijados en este lenguaje maravilloso y simbólico bajo las alas. Él nos cubre con sus plumas, en ese lenguaje, ¿no es cierto?, donde nada ni nadie nos puede arrebatar. Así que desde ya oremos por ellos, por este matrimonio que les decía, de otra iglesia, y por nuestra hermana Marcela, que está padeciendo no solamente el confinamiento como todos nosotros, aún más la situación grave de su papá, por la salvación de su alma principalmente, estemos orando por eso, amados hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y nos permita mirar lo que estamos viviendo, lo que vendrá, confiando en Él. No confiando en lo que dicen las autoridades, no confiando en lo que dicen los poderosos de este mundo, no, no, no. Confiemos en lo que dice aquel que está por sobre todos nosotros, aquel que tiene una sombra que está por sobre todas las sombras que nosotros podemos ver en este mundo. La sombra del Omnipotente. Muy bien, hermano. Les invito entonces a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3, para continuar nuestro estudio, amados hermanos. Ustedes saben que estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias y le damos gracias al Señor que en este año, ya prácticamente un año llevamos estudiando esto, nunca pensamos que iba a ser tan útil también para la contingencia que estamos viviendo, porque estudiar las siete iglesias nos habla de realidades distintas de estas iglesias que existieron en Asia Menor, con victorias, con derrotas, con alabanzas de parte del Señor, pero también reproches. ¿Se acuerda que lo hemos estado siempre recordando? Y en esta oportunidad estamos detenidos en la iglesia en Filadelfia, donde el Señor no tiene ningún reproche que hacerle a esa iglesia. ¿Cómo nos gustaría que el Señor a nosotros mismos como iglesia local nos evaluara como Filadelfia? Que el Señor nos ayude a tener a Filadelfia como una iglesia modelo, una iglesia fiel. No exenta de problemas, amados hermanos, porque la iglesia fiel no es la que está fuera del alcance de los problemas, de ningún modo, al contrario. El propio Señor le dice, que lo vamos a leer más adelante, sé que tienes poca fuerza. Muchas veces nuestras fuerzas flaquean, pero son los mejores momentos, amados hermanos. Esta iglesia en Filadelfia no tenía ningún reproche, muy similar también a la iglesia en Esmirna, una iglesia que padecía, sufriente. Y el Señor también la anima, el Señor le anuncia que vendrán padecimientos. Pero curiosamente vemos que en ambas situaciones de padecimiento, de persecución, de lucha, hay progreso espiritual. Eso nos introduce también a un tema muy importante que quizás esta mañana ya lo ingresemos en el desarrollo de este estudio, que tiene que ver con las luchas, el creyente, su batalla y los muchos adversarios. Así que nos ha hecho muy bien, hermano, estudiar esto y sobre todo en esta contingencia, donde nuestra fe es probada, ya lo decíamos, nuestras convicciones son probadas, donde empezamos a aprender que la iglesia no es el local de reunión, no es la infraestructura. Un hermano me decía, es más terrible ver estas tremendas corporaciones, que para eso todo aquello es el todo de ellos, y todo eso se ha desmoronado. Todos esos tremendos locales están completamente vacíos. Todo ese imperio y toda esa organización se ve ahora recluida, ¿no es cierto?, a lo que significa una relación virtual de los hermanos. Y le damos gracias al Señor porque no sintiéndonos mejores nosotros que ellos, ¿cierto? Porque de ninguna manera lo es. El Señor ha puesto convicciones de que la iglesia no es el local de reunión, es la composición de cada uno de los creyentes, las piedras vivas que constituyen o que construyen, podríamos decir también, este edificio espiritual. Entonces, es cierto, nos queremos ver, nos queremos abrazar, queremos cantar al Señor, pero aún así, en este tiempo de confinamiento, y como se le ha llamado de una manera, este arresto domiciliario en que las autoridades nos tienen, aún así nuestras convicciones se ven más acrecentadas por el poder de la palabra de Dios, por la claridad de la palabra de Dios, al ver un cristianismo verdadero, legítimo en las Escrituras, que nunca alimentó sus esperanzas en lo circunstancial. Nunca esperó que el mundo mejorara, sino que sabía muy bien, como también nosotros lo afirmamos constantemente, el mundo irá de mal en peor. Entonces es cuando uno se pregunta quiénes son los verdaderos profetas, los que presumen ser profetas o los que por años vienen anunciando que las cosas van a ir de mal en peor. Le damos gracias al Señor porque esta es la profeta, hermano. La Biblia es la profeta mayor que nos ha instruido por años que los tiempos serán difíciles y peligrosos, amados hermanos. Y eso, si bien nos preocupa, pero nos llena de gozo, porque lo que predicamos no es una teoría, no es una teología muerta, sino que es la verdad, amados hermanos. Y esto vaya siendo dicho también para aquellos que resisten la verdad, que también nosotros a quienes amamos quisiéramos que el Señor les abriera el corazón para vida eterna. Así que, hermanos, metámonos nuevamente en este texto, en el capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo número 8. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice así: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos dé sabiduría y nos dé capacidad, primero de trazar la Escritura fielmente, de interpretarla de acuerdo a lo que dice, no lo que pensamos que dice, y segundo, a atesorarla en nuestro corazón. Qué importante es cuando nos vamos, después de escuchar un mensaje, un estudio, nos vamos inquietos por seguir indagando. Es como que, en el sentido figurativo, el Señor nos abre el apetito con lo que leemos, porque su palabra es nuestro alimento espiritual. Y que el Señor con su Santo Espíritu nos pueda, ¿no es cierto?, llevar a esa necesidad, esa apertura del apetito para seguir anhelando con gozo cada vez que nos reunimos, y también en lo particular, en lo íntimo, en los devocionales privados, seguir indagando su palabra como un alimento necesario. De modo que la Biblia no se transforme en un objeto religioso con la cual descansamos un código religioso. Es decir, leer la Biblia no debe ser un mero deber leerla, sino que un querer, una necesidad, tal cual como respiramos, como nos alimentamos, sea también la necesidad de acudir a la palabra de Dios para saciar nuestra alma de lo que necesita. Bien, iglesia en Filadelfia, ya no vamos a detenernos en la parte de introducción, una iglesia ubicada en Asia Menor, actualmente Turquía, una iglesia, ¿no es cierto?, a unos pocos kilómetros de la anterior iglesia que estuvimos estudiando, la ciudad en Sardis. Ya estuvimos viendo eso más o menos en una introducción, donde el Señor se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya todo eso lo hemos comentado. Qué tremenda manera como el Señor se presenta, el santo, el tres veces santo, el verdadero, el que no solamente dijo la verdad y dice la verdad, sino que aún más es la verdad. Eso es lo que hace la gran diferencia, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo con todos los otros líderes espirituales y, comillas, grandes pensadores que han llenado la historia de la humanidad. Ninguno de ellos dijo con tanta propiedad: yo soy la verdad, ninguno. Pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad, Él es el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Ese es el título que va a portar nuestro Salvador cuando vuelva en poder y gran gloria. Acuérdense ustedes, Apocalipsis capítulo 19. Pero también se presenta como aquel soberano, aquel que se le dio la llave de David, Isaías 22:22, ¿se acuerda? Donde Él tiene la potestad para abrir y cerrar. Y ahí hicimos un gran paréntesis estas últimas dos semanas, hermanos, que espero que haya sido de mucho provecho para cada uno, para entender que el Señor es el que abre y el que cierra, el que abre para salvación, pero el que cierra también para condenación. Vimos los ejemplos del arca. El arca, una tremenda construcción con medidas, con una estructura determinada por Dios, y que evidentemente tenía que tener una puerta para que todos los que han de ser salvos transitaran por esa puerta. Y así fue, 8 personas entraron por esa puerta. Y lo maravilloso es que el Señor hace prevalecer su mandato. Dice: y entraron los animales y entraron los que iban a ser salvos como Él lo había mandado. Siempre su mandamiento, hermano, siempre su designio eterno, su sabio consejo va a prevalecer. Así debemos nosotros concebir al Dios que adoramos, un Dios absolutamente soberano, que está sentado en su trono y ejerce absoluta soberanía. Y que el soberano nos haya considerado a nosotros, amados hermanos, viles pecadores como tú y como yo, para estar en sus planes, es lo más maravilloso que puede haber sucedido. ¿Cierto? No le vemos, no vemos a nuestro Señor Jesucristo aún, pero Él ha puesto la fe y lo creemos con todo nuestro corazón. Yo sé que tú en tu casa dices amén, porque aunque no le vemos, nos gozamos, dice Pedro, con un gozo inefable y glorioso. Así que Él tiene la llave, la potestad. Nos acordábamos de la puerta del tabernáculo, la importancia de la puerta del tabernáculo, donde las ofrendas no llegaban por cualquier lugar, sino que tenían que estar ahí, a la puerta del tabernáculo, esa puerta abierta. Nos acordábamos del Señor Jesucristo que dijo con tanta propiedad: yo soy la puerta. Él es el que abre el entendimiento, Él es el que abre el corazón. Y hay algo que nos citamos la semana pasada, y me acuerdo y quiero también reforzarlo. Yo sé que lo conocemos todos nosotros, pero quiero que hagan memoria y mediten esto. Él es el que abrió, a propósito, Él es el que abrió un camino nuevo para que nosotros, sus hijos, transitemos confiadamente al trono de su gracia, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así pues, entrar confiadamente a través de este camino nuevo y vivo que Él abrió, a través del velo, ¿se acuerdan ese lenguaje figurativo del tabernáculo? Él abrió el acceso al Padre, porque Él es el soberano. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, entre todas las cosas que ocurrieron en ese momento, usted se acordará que el velo del templo, el velo, una tela gruesa, ¿no es cierto?, de unos 10 centímetros de grosor, dice que se rasgó de arriba a abajo. Y no podía ser de otra forma, porque fue el soberano que abrió el acceso al lugar que antes estaba velado, que es el lugar santo de los santos. De modo que vamos meditando en lo que significa esta llave, esta potestad de abrir para salvación, pero también, dramáticamente lo decimos, para cerrar en el tiempo de la condenación. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Dios fue el que cerró el mar rojo para condenación de los egipcios. Él cerrará la puerta cuando aquellos le golpeen y digan: ábrenos, Señor. No profetizamos en tu nombre, no hicimos en tu nombre milagros y echamos fuera demonios. Los milagreros que hoy día profitan con el evangelio, dramáticamente, hermano, dramáticamente, van a tener que huir del Señor: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso que es importante ahora sentirse ricos en Cristo, amados hermanos. No puede penetrar en tu alma el dolor de no tener lo que otros tienen, porque nosotros ya somos enriquecidos, hermano. Porque la mayor riqueza para nosotros es que el Señor nos ha abierto la puerta para salvación, pero hay muchos que hoy día sí se gozan en lo que tienen, pero un día verán esa puerta absolutamente cerrada. Bien, avanzando ya del versículo 8, hemos leído una frase que el Señor se la dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. No olvidemos, hermanos, que el Señor conoce todo lo que hacemos y aún más, como lo hemos dicho, Él conoce antes las intenciones de nuestro corazón. Cuando meditamos en eso, hermano, y nos empapamos de eso, vaya que nos vamos cuidando de, antes de hacer algo o antes de decir algo, decir: antes el Señor ya lo conoce. Debemos tener mucho cuidado. A veces nuestra impulsividad nos lleva a hacer o decir cosas, olvidando que el Señor ya conoce la intención de esa palabra, la intención de ese pensamiento, la intención del corazón y la intención de esa obra. El Señor conoce todas nuestras obras. Nada está oculto delante de su ojo, ¿no es cierto?, de su omnipresencia, de su omnisciencia. Él lo sabe todo y Él lo ve todo. A propósito de la sombra que meditábamos, ¿no es cierto?, la sombra del omnipotente. Cuando Adán y Eva pecó, quisieron ocultarse de la presencia de Dios entre los árboles del campo, del bosque, ahí en el follaje. Y esa es la actitud nuestra muchas veces, hermanos. Creemos que podemos ocultarnos de Él, pero Él conoce todo lo que nos pasa y aún conoce las intenciones del corazón. Por eso que es tan importante, hermanos, meditar en su palabra. Y lo citábamos en una oportunidad respecto a esta frase, y quiero que ponga atención, amado hermana, amado hermano, lo que dice el Salmo 139, versículo 1 al 4. Si lo puede buscar rápidamente o lo puede memorizar. Mire, ponga atención, Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Este salmo, ¿no es cierto? El salmo de David nos habla de dos atributos de nuestro Dios. Dentro de todos los atributos esenciales que tiene está la omnipresencia, es decir, está presente en todos los lugares, en los lugares donde honremos su nombre y aún en los lugares, y escúcheme bien, donde por causa del pecado deshonre su nombre. Ahí te está mirando. Esa es la omnipresencia, pero también la omnisciencia. Él lo sabe todo. Él conoce todos tus pensamientos. Una vez decía un hermano, y me ponía a pensar cuando lo decía, ¿qué le parecería que un día en una reunión ocurriera un hecho extraordinario, sobrenatural, en que nuestros pensamientos por un minuto pudieran proyectarse como un proyector, ¿no es cierto?, en una imagen, en una pantalla, ¿no es cierto?, grande ahí, frente a todos los hermanos? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Bueno, usted dice eso es absurdo, pero hipotéticamente si eso ocurriera, creo que cualquiera de nosotros saldría corriendo que nadie viera lo que va a proyectarse, porque él conoce aún las intenciones del corazón, amados hermanos. Esto es tremendo, hermanos, porque nosotros no solamente concebimos a Dios en un sentido religioso, sino que en un sentido de vida. Nosotros no promovemos una religión donde usted actúa como religioso, sino que promovemos, la Biblia lo enseña así, por eso lo digo en esos términos, una relación. Cada uno de nosotros establece una relación con Dios. Y siendo más preciso y más justo con el texto, Dios nos escoge para tener esta relación. Porque si Él no nos escoge, no nos hubiese escogido, nosotros nunca jamás hubiésemos querido tener una relación con Él. Y en esa relación establecida, ¿cierto?, hay logros, hay fracasos, hay situaciones que solamente son íntimas con nuestro Señor. Por eso que es bueno esto para desmoronar lo que significa religiosidad. La religiosidad está muy llena de hipocresía. Y la hipocresía mora en ti y mora en mí también. Tenemos que luchar contra esas aristas del pecado que significa religiosidad, donde ni siquiera nos acordamos que Él es omnipresente, que está presente en todos los lugares, donde le honras y aún a donde le deshonras, pero también que es omnisciente. Nada de tu vida puede ser oculta delante de Dios. El mismo salmista dice aquí, David, en el versículo 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí, allí tú estás. Nosotros alabamos a un Dios omnipresente y Dios omnisciente, que conoce todas nuestras obras. Y esa enseñanza que se las dice a las iglesias, en este caso estamos analizando la iglesia en Filadelfia, también te la dice a ti, me la dice a mí y la dice a nuestra iglesia aquí en Puente Alto, a esta iglesia local. Él conoce nuestras obras. Por eso que el Señor nos ayude, hermano, siempre, siempre, a buscar la veracidad, la legitimidad en el servicio. Porque Él conoce todas las cosas. En vano podríamos ocultarnos entre nosotros. Sí, claro, nos podemos ocultar o podemos disfrazar nuestras intenciones, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a Filadelfia. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No sé si usted se recuerda cuando en nuestras diapositivas aquí que exhibimos, pusimos dos imágenes características de la iglesia en Filadelfia, que fue precisamente una puerta y una llave, ¿ya? Porque tiene que ver precisamente con la esencia del mensaje de Cristo. Una llave, ¿no es cierto?, como aparece ahí, que abre una puerta. Ya lo hablábamos en el sentido de soberanía del rey, que tiene potestad, que tiene la llave para abrir o cerrar, abrir para salvación y cerrar para condenación. Pero ahora en el aspecto de relación cristiana, es decir, en este vínculo paternal de Dios con sus hijos, le está hablando a Filadelfia que le ha puesto una puerta abierta. El Señor le dice, he aquí, ¿cierto?, en el texto, he puesto delante de ti una puerta abierta. Bueno, evidentemente el que tiene la potestad de poner esa puerta es el propio Señor. Él es el que ha puesto esta puerta. Jesús es el que pone estas posibilidades de acceder por una puerta. No somos nosotros los que buscamos nuestro destino. Él es el que tiene el control absolutamente de todo. Y lo maravilloso es que dice una puerta abierta. No es una puerta que tú tienes que hacer un esfuerzo para abrirla. Está abierta. Y dice aún más, nadie la puede cerrar. Nos acordábamos cuando el Señor Jesucristo simbólicamente le entrega las llaves, ¿se acuerda? A Pedro. Las llaves del reino de los cielos. Y le dice que estas llaves dan potestad, ¿cierto? Para atar y desatar. Que es una potestad no de Pedro, como lo dice la mentira y el sofisma romanista del catolicismo romano, que es el primer papa, porque eso no existe en la Biblia, eso existe solamente en las mentes de aquellos que forjaron esta idea falaz de una iglesia dominionista como el catolicismo romano. Lo que está diciendo es que la iglesia es la portadora de la verdad y la portadora del mensaje de Cristo, la palabra que convierte, la palabra y la soberanía de aquel que abre y cierra las puertas. Y así fue lo que hizo el apóstol Pedro cuando predicó el evangelio a los judíos en Hechos capítulo 2 y a los gentiles en Hechos capítulo 10. Abrió la puerta para salvación. Y ahora vemos que el Señor pone delante de Filadelfia y le dice, tienes una puerta abierta. ¿A qué se referirá en el contexto general? Y esto lo vamos a analizar el día de hoy, en un lenguaje cristiano, de ministerio, de iglesia. ¿Qué significará este concepto de puerta abierta? Podríamos señalarlo como una frase. Significa predicar el verdadero evangelio, ¿cierto? Y el privilegio de presentar la enseñanza pura de las Escrituras, un privilegio que tenía Filadelfia y que nuestro ruego, el Señor nos ayude a tener tal privilegio. En nuestra vida cristiana, hermanos, hemos tenido grandes privilegios de observar puertas abiertas para predicar su palabra. El Señor dice, lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay muchas puertas que pueden ser pequeñitas en un sentido proporcional. Tú no lo puedes pensar como un asunto grandilocuente como muchos buscan. Si no es una plataforma grande con mucha gente, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, bueno, eso no es de Dios. El Señor juzga en lo poco. La fidelidad del creyente es juzgada en lo poco. En lo que, ¿no es cierto?, es forjado a través de convicciones bíblicas, no de lo que tus sentidos ven. En lo particular, hermano, yo he tenido posibilidad de estar en unos lugares muy grandes y de corte pentecostal. Me acuerdo que una vez me invitaron a una iglesia grande pentecostal, no sé cuánto habrán habido ahí, miles de miembros quizás, y según sus dogmas, ¿cierto?, y sus tradiciones, lo primero que me dijo el pastor, me dijo: usted tiene claro que no puede subir allá arriba, porque ahí solamente puede subir el pastor. No, no se preocupe, no se preocupe. Mientras haya un micrófono y se pueda predicar la palabra de Dios, el lugar no importa. Ellos le dan mucho énfasis a eso. Bueno, no vamos a entrar a analizar eso, que no tiene ningún asidero bíblico. Lo que quiero señalar es que eso grande, eso de mucha gente, uno decía una palabra y se sentía un mar de aleluya y amén, como que a uno lo llega a elevar, hermanos. Usted se reirá, pero parece que uno flota con tanto grito y con tanta efervescencia y adrenalina. Pero gracias al Señor que uno va comprendiendo por las Escrituras. Y digo gracias al Señor no como una muletilla, hermano, sino que yo le doy gracias al Señor porque el Señor no ve las multitudes. El Señor Jesucristo huía de las multitudes, acuérdense ustedes. Él huía, pasaba al otro lado del mar, se iba a la barca, se iba al monte a orar. No le impresionaban las multitudes, porque normalmente las multitudes buscan otros intereses. Y si uno muerde el anzuelo, uno se puede ir tras esos intereses. De modo que la puerta que el Señor abre no necesariamente significa una puerta tremenda, grandilocuente, de un acceso a cambiar de estatus y etcétera. No, de ninguna forma. Y en la vida cristiana uno tiene esos accesos, hermano. Un hogar que abre su puerta para predicar el Evangelio es una puerta abierta que el Señor nos pone ahí para predicar su palabra. Sea una persona que oiga, para la gloria de Dios, es una puerta abierta. Entonces veamos algunos pasajes que hablan de esto que estamos nosotros aquí tratando de analizar con la ayuda del Espíritu de Dios. Porque Filadelfia era una iglesia privilegiada en tener esta puerta abierta de predicar el verdadero evangelio. Antes de ir a estos pasajes, pero yo me acuerdo de esta plataforma de la internet con la cual el Señor nos ha bendecido, hermano. Nos ha bendecido el permitirnos conocernos. Hablábamos con un hermano la otra vez y hacíamos un recuento proporcionalmente los hermanos que somos. La mayoría nos hemos conocido a través de esta plataforma. Es cierto, la internet está llena de mugre, llena de mentiras, llena de cosas que nos pueden desviar. Pero hay cosas que podemos usar de la internet para la gloria de Dios en su justa medida, y ha sido de provecho, ha sido una verdadera puerta abierta para poder comunicarnos y conocernos. El día de hoy, ahora mismo, estamos conectados, hermanos, que somos de la localidad de Puente Alto y de otras comunas, también de provincia y también de otras naciones. Imagínense el tremendo privilegio, la puerta que el Señor nos ha abierto. Quiero que leamos, hermanos, algunos pasajes respecto a esto. Los invito a abrir su Biblia ahí también en 1 Corintios capítulo número 16. Vamos a hablar un poco del apóstol Pablo, que nos deja una tremenda enseñanza respecto a esto, respecto a cómo el Señor va abriendo puertas. 1 Corintios capítulo 16, por favor. 1 Corintios capítulo número 16, vamos a leer del versículo 5 al 9. 1 Corintios 16:5, dice así: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Verso 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Tengo subrayado eso, lo vamos a comentar. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Mire lo que dice el versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí tenemos un gran ejemplo, nuestro amado apóstol Pablo, a quien también, después de conocer a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, le vamos a conocer. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? Cuando lleguemos a la gloria y empecemos a conocernos nuevamente, nosotros, ahí vamos a vernos, mira, estamos aquí, Román, Alberto y todos nuestros hermanos, ¿no es cierto? Aquí llegamos, gracias al Señor, maravilloso, hermano. Y después que nos veamos nosotros, vamos a ver a nuestro, evidentemente el primero de todos, los primeros es nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y después a David y después a Gedeón. Nos vamos a conocer, amados hermanos, vamos a estar todos allá en la gloria para siempre. Yo digo así humanamente, preparando la libretita con las preguntas que tengo para David, con las preguntas que tengo para Salomón, pero cuánto más las preguntas para nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tremendo será ese tiempo, hermano. Este apóstol Pablo es un gran ejemplo de lucha. Pero esta lucha no está ajena de los conflictos, de los problemas, de las desazones, de los descréditos y tantas cosas que acompañan al creyente desde que es llamado a sus caminos por el Señor hasta que el Señor lo llama a su presencia. Entonces el apóstol Pablo muestra estas características de misionero genuino. Digo genuino porque hoy día las misiones se han transformado en una actividad, ¿no es cierto?, casi aventurera, de jóvenes que nunca le han predicado a nadie, pero quieren ir a la India a predicar, ¿no es cierto?, o a la China. No quiero desmerecer las misiones, pero no es lo mismo, hermanos. Nosotros sabemos de misioneros que viven de una manera increíble, pero también sabemos de algunos del pasado que vivieron de manera terrible, deplorable. El propio Hudson Taylor, me acuerdo de él, en las historias, biografías y escritos que hay sobre los aquellos misioneros que iban a lugares que uno ni se imagina, ni siquiera optaría por ir para allá, lleno de peligros, lleno de situaciones difíciles. Livingstone en África, William Carey en la India, Hudson Taylor en la China, misioneros que vivían su vida, iban de mal en peor, amados hermanos, y aún la perseverancia y las convicciones que tenían en su corazón, el fuego por predicar el Evangelio, por entrar por estas puertas abiertas, el Señor los impulsó. Siempre yo comento esto, pero Hudson Taylor una vez estaba sin dinero, había perdido parte de su familia, murió una hija, si mal no recuerdo. Era como para decir, ya esto se termina, yo me vuelvo y se acabó. Y en eso se encuentra con un amigo en una localidad en China. Y el amigo le dijo, un amigo en Cristo, un hermano en Cristo. Y el hermano le dijo, qué coincidencia, Hudson, qué bueno que nos encontramos. Y Hudson Taylor le dijo, no es coincidencia, Dios sabía que te necesitaba. Esa era la relación que tenía este hombre, como muchos otros hombres que tuvieron mil y un problema para servir al Señor, pero nos dejaron un tremendo legado. ¿Cuánto más el apóstol Pablo, que toda su vida fue padecimiento, hermano, que toda su vida fue incluso castigo, lo castigaban, lo azotaban? Él hace un recuento ahí en 2 Corintios tremendo, 40 azotes menos uno recibido, ¿cierto?, de los judíos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, naufragios, en fin, yo me acuerdo cuando llega a Malta ahí, como náufrago llega a Malta, entra en la isla de Malta, ¿y qué pasó? Una víbora venenosa lo muerde, imagínense ustedes, pero fue para la gloria de Dios porque quedaron todos asombrados porque el poder letal de la serpiente no prevaleció ante el poder de Dios que obraba en Pablo. La vida del cristiano no es fácil, hermano. Y él comienza a hablar de una manera tan entrañable que me gusta leerlo. Quiero ir a Macedonia, quiero estar con ustedes. Quiero pasar por Macedonia, pero no quiero estar ahí cortito, quiero estar con más tiempo con ustedes. Así que estoy esperando, es como que hacía su itinerario. Ciertamente el Señor lo guiaba, ciertamente el Señor le daba sabiduría para trazar su itinerario. No era fácil, hoy día a nosotros nos ha tocado cuando visitamos a nuestros amados hermanos en Temuco, tomamos un avión. Y estamos allá en una hora en Temuco, imagínense. 650 kilómetros más o menos, en un rato estamos allá. Pero en ese tiempo visitar una ciudad a otra significaba carruaje, significaba desvelo, significaba tomar un barco, zarpar, esperar 7 días, irse. Es una cosa muy dramática, no era tan fácil, no era fácil. No existía la comunicación, en fin. Y en esa dinámica, el apóstol Pablo dice en el versículo 7 de aquí de 1 Corintios 16, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Pero agrega esto tremendo, que es una gran enseñanza, si el Señor lo permite. Qué lenguaje más puro de un cristiano que confía, ¿cierto? Que confía en que el destino no es tuyo ni mío, es del Señor, hermanos. Todo proyecto que podamos hacer debe estar sellado con esta frase, si el Señor lo permite. Si usted revisa lo que dice Santiago 4:15, ¿no es cierto? Vamos allá, haremos esto, traficaremos, ¿se acuerda que decía? Haremos negocio. Es una dura reprensión a los altivos. En ese tiempo en la iglesia había muchos altivos que querían riqueza, etcétera, habían rico. Y Santiago, de una manera severa, los pone en su lugar. En lugar de decir vamos a hacer esto, deben decir si el Señor así lo quiere. Porque ¿qué es la vida?, dice Santiago. Es como la niebla, ¿no es cierto? El Salmo también 103 dice que somos como la hierba del campo. Crece, se ve robusta, pero pasó el viento y se la llevó y se marchitó. ¿Y quién conocerá su lugar? Somos tan frágiles, hermanos. Pablo, un tremendo apóstol, pero nunca negó su fragilidad. Voy a ir a Macedonia, quiero estar con tiempo con ustedes, pero si el Señor lo permite. Él es el que visa, el que autoriza todos nuestros pasos, hermanos. Dice el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Acuérdense que en Éfeso estuvo, algunos dicen, 3 años prácticamente. El Señor abrió una tremenda puerta en Éfeso. Acuérdense ustedes que el paganismo que había ahí era tan grande que había un culto a la diosa Diana, ¿se acuerda? Eso lo estuvimos mencionando cuando estudiamos la primera iglesia en Asia Menor, la iglesia en Éfeso, ¿se acuerda? El templo de Diana, de Artemisa, que es la misma. Habían estatuillas que vendían y vino Pablo predicando el verdadero Dios y empezó a arruinarse el negocio de la idolatría, de las supercherías, ¿no es cierto? y estaban aborreciendo el ministerio de Pablo, que estaba predicando la verdad, y aún así el Señor lo respaldó con poder, con prodigios, con milagros, en un lapso de 3 años. El Señor le abrió una puerta grande y eficaz. Aquí dice, versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué significa esto, hermanos? Grande y eficaz. La traducción, hay unas traducciones que dicen, se me ha abierto puerta grande para un servicio eficaz. Es como cuando el Señor permite que las cosas fluyan para su gloria. Pero ojo, que esto es lo que quiero resaltar. Y muchos son los adversarios. Es decir, la puerta que Dios nos abre, aunque sea una puerta, como lo digo, no necesariamente grande, enorme, de plataformas multitudinarias, pero Él abre puertas de acuerdo a sus propósitos soberanos, aunque sea una puerta para predicar a un par de familias, eso no va a estar ajeno a problemas y adversidades. Y es más, el apóstol Pablo usa esta palabra, muchos son los adversarios. La bendición de Dios, hermano, no está exenta de situaciones difíciles. Al contrario, debemos entender que cuando el Señor comienza a abrir puertas a una iglesia local para predicar, para entregar su palabra, los adversarios se van a multiplicar. Eso es algo que vamos a hablar. Mire, veamos, antes de comentar esto, ahí mismo en la epístola, pero la segunda epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 12 y 13. Dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, note que usa el mismo término que usa la carta ahí del Señor a Filadelfia, puerta grande, se me abrió puerta en el Señor. Versículo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Muy bien, aquí hay otra luz de lo que significaban los viajes misioneros de Pablo. Nunca ajeno a problemas. Acuérdense ustedes que llegaban a ciudad, los judaizantes de siempre, que eran los principales enemigos en esa época, empezaban a soliviantar, es decir, sediciosamente, a convencer a la gente para irse en contra de Pablo. Qué dramático es cuando Satanás usa para irse en contra, ¿no es cierto?, de aquel que predica el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, primero dice que cuando llega a Troas para predicar el Evangelio, se le abrió una puerta en el Señor. Si nosotros repasamos ahí en Hechos 20, el apóstol Pablo predicó en Troas y dice que los hermanos se juntaban para partir el pan, Pablo les enseñaba, y el discurso de Pablo se alargó hasta la medianoche. Yo le doy gracias al Señor porque de alguna manera hemos vivido muchas veces estas cosas que nosotros decimos, ya vamos a centrarnos en el estudio en un marco, ¿no es cierto?, de horario. Y de repente se nos alargaba el estudio y andábamos por ahí de regreso 12, 1 de la mañana, ¿no es cierto? Se alargaba el discurso también. No porque uno humanamente lo quiera hacer, sino que el Espíritu también nos daba la posibilidad de seguir, ¿no es cierto?, motivando con su infalible palabra, la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos acá que el apóstol Pablo reconoce que llegar a Troas y predicar a esos hermanos, entre ellos había un tal Eutico, no, sí, bien digo, Eutico, Eutico, el que se cayó de la ventana y que Pablo lo reincorporó, aparentemente ahí, ¿cierto? El texto señala, da la intención de que estuvo muerto y el Señor, en el poder apostólico, permitió la resurrección de este Eutico. Y era una relación fuera de liturgia, fuera de programas, ¿no es cierto?, de institucionalidad, como lo decíamos. La iglesia no es una institución, sino que una relación familiar. Se reunían en las casas. Esa casa tiene que haber estado llena. Si Eutico estaba sentado en la ventana, hermano. Es maravilloso a veces cuando uno sin buscarlo se confirma eso y ver los hermanos a veces sentados en la escalera escuchando la palabra del Señor. Es glorioso eso.
Pero aún así, no estaba su espíritu en reposo, dice acá. Porque lo hemos dicho, amados hermanos, el gozo no es completo cuando uno de nosotros falta. A veces nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos en el local de reunión. Y vaya este comentario de paso, cuando pase esta pandemia, si el Señor así lo permite, y si el Señor no nos lleva antes a su presencia, en el arrebatamiento o a través de la muerte, nos vamos a reunir allá, y espero que todo esto sirva de lección para valorar lo que teníamos antes de la pandemia, hermano, y ahora no podemos hacerlo. Eso muy de paréntesis. Pero aún así, cuando uno se junta y nos juntamos en nuestro local de reunión, la puerta abierta para predicar el evangelio, aún así nuestro espíritu no estaba en reposo porque faltaba uno, porque faltaban dos. Porque el gozo no es completo cuando uno de los que pertenecemos a una iglesia local no está presente. Y ojo, no estoy hablando de imponderables, de situaciones que van, escapan a un asunto de voluntad. Una enfermedad, ¿no es cierto? Una situación, ¿no es cierto? Totalmente extra que puede ocurrir. Sí, se entiende. Pero cuando eso se transforma en un patrón de conducta, hermanos, eso produce una desazón, una tristeza en el espíritu de los creyentes que se reúnen. Aquí Pablo dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, Tito, nosotros sabemos quién es, fue usado por el Señor, y Pablo quería verlo, quería despedirse y verlo. Así que no pudo y su espíritu no estuvo gozoso, ¿se fija? Veamos otro pasaje, ahí avanzando un poco, Colosenses. Colosenses capítulo 4, hermano, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice así, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ahí está la expresión, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por el cual, dice, por el cual también estoy preso. Bien, aquí Pablo está haciendo un llamado, deberes cristianos, a propósito de lo que estamos estudiando los jueves en la noche, que dicho sea de paso, tuvimos hartos problemas técnicos el pasado jueves, que esperemos en el Señor se vayan solucionando y que no se vuelvan a repetir. Con paciencia nomás tenemos que tener en este tiempo, eso muy de paso. Los deberes cristianos estamos hablando, y aquí también, dentro de esos deberes cristianos está la oración de todos nosotros. Cuando comenzaba yo ahora, hablaba de dos situaciones que son motivos de oración, por estos hermanos que están acongojados, sobre todo la hermana, al haber perdido a sus dos padres de una manera dramática, rápida, sorpresiva, por esta pandemia. Y también por nuestra hermana Marcela, que seguimos orando por el asunto de su padre. Motivos de oración siempre hay hartos. Y aquí Pablo, en esa perspectiva de oración, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ya vamos entendiendo que este lenguaje del Señor Jesucristo a Filadelfia, he aquí puesto una puerta abierta, significa una puerta abierta para predicar su palabra, para predicar el Evangelio, para dar a conocer los misterios de Cristo. Hermanos, es tan abundante, voy a llamarlo así, y superabundante lo que significan los misterios de Cristo, que nos va a faltar vida para hablar de esto. Por eso yo no puedo entender, y quiero también mencionar esto también, que sirva de meditación. Una vez me encontraba con un hermano hace años ya, nos juntamos ahí a conversar, y gracias al Señor que se dio esta conversación, me decía, ¿cómo está en tu iglesia? Nos hablábamos, ¿cierto? Y él me decía, estamos estudiando un libro. Y yo le decía, ¿qué libro? Y lamentablemente me fue un balde de agua cuando me dijo un libro de Rick Warren. Rick Warren, imagínense ustedes, Rick Warren, un hombre totalmente desapegado de la palabra de Dios, en una apostasía terrible, hermanos. Y que ha tenido, comillas, mucho éxito en las cristiandades que buscan cosas nuevas. Entonces yo le decía, hermano, tienes que hablar con tu pastor y decirle, no pueden estar estudiando un libro. ¿Y por qué quise citar eso y me acordé de eso?
Porque la Biblia es tan abundante, hermano, que es un insulto al autor de la Biblia, que es nuestro Señor, y decirle, mira, ya no hablo yo qué parte de la Biblia enseñar, así que vamos a hablar de un libro. Es un insulto al Señor. Nos va a faltar vida para hablar la palabra de Dios, de modo que si el Señor nos abre una puerta, no es para hablar cualquier cosa, no es para hablar de un libro, no es para solazarnos o recrearnos en las visiones que tiene un hombre o un ministro, sino para hablar lo que dice la palabra de Dios, para predicar el misterio de Cristo. Si el Evangelio es tan profundo, hermanos, que no lo vamos a comprender en plenitud mientras vivamos en este mundo. Es tan tremendo decir que el Dios de la gloria se hizo carne y habitó entre nosotros para morir por nosotros. Es algo que puede tomar años y años hablarlo, meditarlo, enseñarlo, atesorarlo en nuestros corazones. Entonces, la puerta que dice Pablo aquí es una puerta abierta para la palabra. No palabra de hombres, sino que palabra de Dios, dice acá, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy preso. Mi ruego, tu ruego ha de ser, primero, que seamos presos de Cristo, que seamos cautivos, como lo llamábamos, convictos del Espíritu Santo. Acuérdate que tú fuiste libertado de la opresión del pecado, del dominio del pecado, no para que hicieses lo que quisieras. Lo dice Romanos 6, ¿se acuerda? Éramos reos de la injusticia, éramos reos del pecado, convictos del pecado, pero fuimos traídos a otra celda, que es la celda del amor de Cristo. Somos convictos de Cristo, somos reos de Cristo, somos presos de Cristo. Que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad sean realmente una convicción de esta actitud de estar preso en Cristo Jesús. Y yo siempre culmino este comentario que lo llevo aquí en mi corazón, hermano. La diferencia con la anterior cárcel que teníamos, que esa cárcel estaba cerrada. La llave estaba oculta. El Señor abrió ese candado, el Señor rompió esa cadena, abrió la celda, nos trajo de las tinieblas, nos puso en su luz admirable, nos arrebató del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo para salvación. Esa cadena, esa celda estaba cerrada. Pero esta celda en la cual nos ha metido Cristo, por eso somos presos de Cristo, reos de Cristo, convictos del Espíritu Santo, la diferencia es que la celda está abierta. Y lo maravilloso, amado hermano, que el verdadero creyente no quiere escapar de ahí. Nunca va a querer salir de esa celda porque no hay lugar más seguro que estar en la celda de Cristo. Por eso que es imposible, hermano, retener a alguien que no ha nacido de nuevo en la salvación. Tarde o temprano va a volver a su origen, porque no es su hábitat. Pero le damos gracias al Señor que Él ha abierto esa celda con su llave, ¿no es cierto?, soberana. Sacarnos del dominio del pecado, pero nos ha hecho ahora reos de la justicia de Dios. Así Pablo dice, yo soy preso. Entonces no hay algo más maravilloso, hermano, más maravilloso, más revitalizante que predicar el Evangelio de Cristo, que hablar de su misterio, que meditar en eso. No hay algo más motivador para un ser humano creyente, sea hombre, sea mujer, que meditar en las gloriosas, en las inescrutables, gloriosas, ¿no es cierto?, y superabundantes, vamos a decirlo así, maravillas de Cristo. Pero para eso vamos reconociendo que el Señor es el que abre puertas. Aquí hay una puerta abierta, ¿qué hago con esta puerta? Predicar el Evangelio, predicar las inescrutables riquezas de Cristo, el misterio de Cristo. Veamos el último pasaje, hermanos, acá. En esta tónica de la puerta abierta que está en Hechos capítulo número 14. Hechos capítulo 14, por favor, hermano. Hechos capítulo 14. Vamos a leer versículos 24 y 28. Del 24 al 28. Hechos capítulo número 14, versículo 24. Dice así. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios
para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta, mire lo que dice, había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Muy bien, ¿de qué está hablando este trozo tremendo? Del término, ¿cierto?, de la culminación del primer viaje misionero de Pablo. Un viaje que tuvo muchas puertas abiertas, ¿ya?, para predicar el Evangelio, para hablar de los misterios de Cristo. El Señor les respaldó. Fíjense, como primer comentario en estos versículos, fíjense que pasaban de un lado a otro. Es como decir, hacían transbordo, estaban aquí, después pasaban para allá, hasta que llegaron a su lugar final y reunieron a la iglesia. Entonces, se quedaron en Antioquía y comenzaron a contar, a dar testimonio de lo que habían vivido en este primer viaje con Bernabé, su compañero de milicia. Yo me pongo a pensar, imagínense lo que se le venía a Pablo en el capítulo número 15 de Hechos. Iba a ocurrir algo que a lo mejor Pablo nunca tampoco presupuestó, podríamos decir. Se iba a separar de su amado hermano Bernabé. Hubo una discusión fuerte ahí, ¿se acuerda? La vida del cristiano tiene estos matices, hermano. Tiene estos matices, tiene estas constantes situaciones que uno no quisiera vivir, pero que en la proyección larga de la historia ve después los propósitos de las cosas que vivimos que no quisiéramos vivir. El apóstol Pablo, por una discusión de defender a un lazo consanguíneo, en este caso Bernabé, Pablo no le pareció bien y radicalmente, no, se separaron. Entonces uno podría haber dicho, pero ¿cómo se van a separar? Muchas veces, hermano, las separaciones son parte del propósito soberano de Dios. Lo dramático es ver que a veces esas separaciones no son espirituales. A mí no me cabe la menor duda que Pablo dictaminó una sentencia correcta. Pero después vemos en el tiempo, y esto muy de paso al texto, vemos a Pablo en su segundo viaje misionero con Silas, y Bernabé toma a Marcos y parte a otro lugar. Pero al final del ministerio de Pablo, lo vemos ahí en segunda a Timoteo, capítulo 4, cuando dice, tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Es decir, no había quedado la rencilla, no había quedado la raíz de amargura o la espina clavada, sino que el perdón, la restauración, amados hermanos. La vida del cristiano no está ajena a situaciones difíciles, no está ajena a constantes despedidas y separaciones. Cuando usted hace un recorrido hacia atrás, ¿cuántos hermanos han pasado por nuestra vida? Uno dice, podríamos estar todos juntos. Lo dramático es ver que muchos que ya no están, están en el mundo. Y ahí solamente quedan las manos del Señor para decir si eran o no eran del Señor. Él lo sabe todo. ¿Qué quiero señalar con esto, hermano? Que esa es la vida del cristiano, es un movimiento, es una dinámica, no es una institución rigurosa de cosas detalladamente calculadas, no. Es una experiencia de vida, amados hermanos. Y aquí el apóstol Pablo aparece en este relato de Lucas, porque Lucas es el autor de Hechos, y hace mención a ellos, es decir, él no andaba con ellos. Dice, por ejemplo, pasando luego por Pisidia, vinieron, dice. No dice venimos o vinimos, dice vinieron. Es decir, está relatando un hecho que le ocurrió a Pablo y a sus acompañantes, pero Lucas no estaba presente. Eso es lo maravilloso del relato del libro de los Hechos, por el uso, ¿no es cierto?, del nosotros y el ellos. Nosotros estaba incluido Lucas, y cuando dice ellos, no estaba incluido Lucas. Bien, ahí en el versículo 27 dice, y habiendo llegado reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había, nuevamente la expresión, había Dios abierto la puerta de la fe a los gentiles. El Señor les había
permitido predicar en toda la región de Galacia, acuérdense ustedes, estuvieron ahí en toda esa región, Iconio, Derbe, Listra, en fin, iglesias gentiles que fueron fundadas y que en el al corto plazo, y esto es lo que también vamos a mencionar, yo creo ya la próxima semana, al corto plazo comenzaron las luchas, comenzaron los adversarios, porque esto es un camino pedregoso, es un campo de batalla, amados hermanos. Si tú concebiste, o si yo concebí, que el cristianismo es color de rosas, que es miel sobre hojuelas, ausencia de problemas, ausencia de lágrimas, todo es gozo, todo es viento en popa, no, estamos totalmente equivocados, hermano. El servir al Señor o el procurar servir al Señor con fidelidad a su palabra va a levantar muchos enemigos. Enemigos que no solamente son externos. El apóstol Pablo se los advirtió a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? Hechos 20. Desde vosotros, dice, desde vosotros se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, cuando vemos la vida de Pablo, la vida de nuestro Señor Jesucristo principalmente y sus apóstoles, vemos que el caminar cristiano es un camino pedregoso, difícil, lleno de matices, lleno de sinsabores. ¿Por qué se comenta esto, hermano? Para fortalecer nuestra fe. Entonces uno dice, soy cristiano, ¿por qué problemas? ¿Por qué situaciones? ¿Por qué somos cristianos? Esa es la respuesta. Sé que parece muy simple, pero en primera instancia es lo que podemos decir. Por lo tanto, leer todo esto, entender que sí, puertas se abren, pero se levantan adversarios, fuerzas espirituales que se levantan, es parte también de lo que ha de venir, amados hermanos. Por eso no podemos, hermanos, estar en tiempo libre, no clamando al Señor, no clamando por los hermanos, no clamando por la iglesia, porque si tú ahora mismo quizás, en tu fuero interno dice, gracias Señor por esta iglesia local que predica la verdad. Tú también debes entender que esa iglesia no va a estar ajena a ataques del maligno para poder acallar el testimonio que se está predicando. Estamos en una guerra, hermanos, literalmente en una batalla. Entonces, el apóstol Pablo es un gran ejemplo en todos estos recorridos que los vamos a detallar a continuación. Volvamos ahí a 1 Corintios capítulo 16, para ir terminando, ya estamos terminando la recta de esta mañana, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 16, dice en el versículo 9, resumiendo todo lo que hemos leído, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Puerta abierta, grande y eficaz. Ya lo mencionaba en esa traducción de la Biblia de las Américas, dice, una puerta grande para el servicio eficaz. Esa puerta grande, vuelvo a insistir, no necesariamente significa cosas grandes, cosas megalómanas, como hoy día se busca, ¿cierto? Sino que plataformas que el Señor permite para predicar, para enseñar la sana enseñanza de las Escrituras. Y usted dirá, y es buena pregunta esto, ¿cómo sabemos que es sana doctrina? Porque todos tienen este cliché, en esta iglesia se enseña sana doctrina. Bueno, sana doctrina no es porque usted lo diga o yo lo diga. Sana doctrina es lo que proviene exclusivamente de la Biblia. Si usted va a un lugar que dice que se enseña sana doctrina y de las 10 palabras, una no es lo que enseña la Biblia, ya no es sana doctrina. Está leudado ese mensaje. Hay que tener mucho cuidado. Creo que la regla de oro es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, que dice la Escritura, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Bien, lo que significa esta puerta abierta es una puerta, valga la redundancia, que el Señor soberanamente ha abierto para tener el privilegio de predicar su verdad, su palabra, ciertamente un privilegio que tenía la iglesia en Filadelfia. Por eso tiene consonancia lo que le dice más adelante, que no nos vamos a anticipar, pero le dice, sé que tienes poca fuerza, porque el ser fiel, hermano, es un desgaste enorme. Una iglesia fiel, y siendo más justo, Una iglesia que procura ser fiel, nos cuesta ser fieles, ¿no es cierto? Pero una iglesia que procura ser fiel es una iglesia que sufre, es una iglesia que padece. Quiero que meditemos un poco en lo que dice, primero, antes de avanzar, y creo que quizás con esto ya termino, en Isaías capítulo 45, hermanos, leamos lo que dice ahí. Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, ya lo vamos a aclarar, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de ti, perdón, delante de él, y desatar lomos de reyes, ¿qué dice ahí? Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Verso 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Miren lo que dice en este lenguaje tremendo. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es decir, con potencia, con soberanía, con poder, abrirá las puertas. Aún las más, ¿no es cierto?, rígidas, cerradas, clausuradas, él las va a abrir. Verso 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Note esa frase dos veces. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Un tremendo pasaje, un tremendo trozo, que está hablando de cómo el Señor soberanamente, y lo estamos estudiando, y esto por aquí quise citarlo antes de que terminemos, para poder dejarlo motivado a conectarse en la tarde, porque estamos hablando precisamente de esto. El Señor toma el corazón de un gentil llamado Ciro para que abriera puertas para que Israel recuperara su tierra. Es el gran retorno de los judíos desde Babilonia a Judá, a Jerusalén, para reconstruir el templo. El Señor, aquí le llama en el versículo 1, Jehová a su ungido, a Ciro. Aquí no se está refiriendo al ungido que es el propio Señor Jesucristo, sino que en el sentido, el señalado. Es decir, podríamos interpretarlo, Jehová a su señalado, a su escogido para esta obra, que era Ciro el Grande, que de una manera providencial, y lo estamos viendo ahí en virtud del pasaje de Edras, capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Ciro, de manera providencial, siente el aprecio por Israel para dejarlo ir, para dejarlo salir, a manos o liderado por Zorobabel, por Edras, para reconstruir el templo, hermanos. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién permite aquello? El soberano. El soberano que pone las puertas abiertas. Y aunque haya un portón de bronce cerrado, clausurado con miles de cadenas, él tiene poder, como dice aquí, para quebrantar las puertas de bronce y los cerrojos de hierro para hacer los pedazos. Ese es el Dios que servimos, amados hermanos. No es un diosecito pequeñito que depende de nosotros. No, es un Dios soberano que ejerce soberanía.